El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Los estudiantes de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez se preparan para la competencia Human Powered Vehicle Challenge. Consta en diseñar un vehículo autosustentable que trabaje únicamente manejado por la energía que proporciona el ser humano. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar más sobre este proyecto que llevan a cabo estudiantes de recinto se encuentra con nosotros Guillermo José Ortiz, él es el capitán del equipo y le damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, muy buenas tardes, yo me encuentro muy bien. Quisiera darle saludos a todos los radioescuchas y saludos a toda la comunidad universitaria, ¿verdad?, del Colegio de Mayagüez. Quiero darle también las gracias a Foro Colegial por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de hacer que se escuche nuestro proyecto en la comunidad universitaria. Y pues,
gracias a ustedes por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros Keish Lan, ¿lo dije bien?
Sí, correcto.
Keish Lan Aybar, ella es una de las integrantes del equipo. Saludos, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos esos colegiales que nos escuchan diariamente. Me encuentro muy bien. Afortunada de estar aquí esta tarde con ustedes y poder brindarles a todos esos radioescuchas más información sobre nuevos proyectos que está trabajando nuestra universidad.
Gracias por estar con nosotros y ya en breve también se añade con nosotros Eduardo Morales, que es capitán del equipo. ¿De qué se trata este reto, Guillermo José?
Pues mira, el proyecto como tal, pues nosotros lo que queremos es integrar nuevos estudiantes de ingeniería mecánica a que tengan algo más que hacer, tengan nuevas experiencias, además de pues coger exámenes simplemente con el colegio, además que tengan la oportunidad de representar nuestra universidad. Nosotros competimos en universidades de Estados Unidos, también compiten otras universidades a nivel mundial de India, México, y nosotros también participamos de esa competencia y ya hemos logrado pues buenos lugares. Hemos logrado número 11 a nivel overall de la competencia. Hemos logrado noveno lugar en la competencia de velocidad, tanto en mujeres como hombres, y hemos logrado cuarto lugar en la categoría de diseño y presentación del proyecto.
¿Cuántas veces han participado?
Este es nuestro tercer año.
Tercer año, sí. O sea que ya van más experimentados con esas vivencias que tuvieron en el pasado. Y pues tienen expectativa de mejorar el desempeño.
Claro que sí. Este año los planes son traer el primer lugar para el colegio. Y pues, si Dios quiere, ¿verdad?, estaremos aquí presentando ese primer lugar.
Háblame de los retos del diseño. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un vehículo que tiene que ser manejado con el poder humano?
Pues mira, el objetivo de la competencia es, ¿verdad?, pues diseñar un vehículo que se mueva con poder humano para así poder implementarlo en países subdesarrollados, en donde ellos no tienen la facilidad para comprar un vehículo de motor como tal, no tienen facilidades para comprar gasolina. Pues nosotros queremos darle la comodidad a esas personas de que puedan tener una vida diaria como nosotros, así poder hacer compras en ese carro, poder hacer todo su vida diaria usando ese vehículo.
¿Y cómo se maneja un equipo que no tiene gasolina, ¿verdad? No tiene gasolina, no necesariamente tiene un motor como el motor que nosotros tenemos en nuestros vehículos. Hablamos un poquito más de qué ustedes diseñan.
Pues nosotros, el vehículo que nosotros diseñamos se mueve a través de pedales. Así tú pedaleas como si estuvieses en una bicicleta, pero es un triciclo, pues ya es más estable y tú vas sentado normalmente.
Uno piensa como en los picapiedras, ¿verdad? Más o menos.
Eso mismo, pero con pedales.
Con pedales,
con pedales, así. Eso nos toca diseñar una transmisión también para transmitir esa potencia en movimiento del vehículo. Y pues en la competencia también contamos con una categoría de innovación. Pues nosotros este año estamos innovando a que el vehículo se mueva también, que pedalee con las manos. Cosa de que si en esos países también sabemos que hay personas con impedimentos, ellos también puedan manejar el vehículo. Así ellos pueden manejar con las manos y pedalear a la vez.
El reto sería, Guillermo José, es que tengas la protección de un carro, porque podríamos es pensar así. Que pues si no, que usan bicicleta, pero pues exacto. En la bicicleta estás expuesto. Sí. Que tengas la protección o la infraestructura similar a un carro, y entonces allí más o menos ustedes diseñan para que quepan dos personas.
Una persona,
es unipersonal. Persona. Ajá.
Sí, es una persona, entonces también nos sugieren que tiene que tener una seguridad, tiene que tener un roll bar, para en cuestión de que haya un accidente, proteja completamente al conductor.
Y en cuanto a los materiales que se utilizan para el desarrollo de vehículos, ¿estamos hablando de los materiales de un vehículo tradicional o de otro vehículo para que sea más liviano? Cuéntame un poquito más.
Pues mira, en cuestión a los materiales, nosotros buscamos siempre los materiales pues más costo efectivo, es decir, más baratos, más livianos, con menor peso para el vehículo y que sea fácil de trabajar. Como por ejemplo el del año pasado, nosotros lo hicimos de aluminio, toda la tubería, pues ahí la soldadura no es tan fácil de trabajar, pero sí el material fue bastante barato y liviano el vehículo. Y en cuestión también de protección, nosotros le hacemos como un caparazón al vehículo, que también tiene cuerpo exterior, y ahí le hacemos cristales y todo para que pueda estar seguro el conductor.
Y con relación a lo que es la competencia, veo que ellos están bastante enfocados en la eficiencia, pero la estética también es importante, sí. Parte importante de la competencia.
Sí, ellos también juzgan por la estética, cómo se ve el carro por fuera.
¿Y qué tal? ¿Cómo ya ustedes para este nuevo reto ya están conceptualizando?
Sí, ya.
Ya está un concepto.
Ya estamos bregando con un nuevo diseño, estamos trabajando con un nuevo diseño para este año del vehículo. Estamos actualmente en la etapa de diseño.
Keishlan, ¿cómo trabajan ese nuevo diseño? ¿Qué hacen? ¿Se reúnen? ¿Hacen brainstorming? ¿Cómo es ese proceso?
Para nosotros ha sido una nueva experiencia, por lo menos para mí, que ahora soy nueva integrante del equipo.
Excelente.
Yo estoy en mi tercer año, pero esta es mi primera experiencia extracurricular, como la llamaríamos. Ha sido una experiencia súper única y yo digo que cada cual la debe aprovechar. Para esa experiencia nos tenemos que para poder aprender sobre esa experiencia nos tenemos que nos reunimos martes y jueves en las tardes. En nuestro grupo se divide también en subdepartamentos que también nos tenemos que reunir, so en total en la semana maybe pueden ser 4 a 3 reuniones.
Y yo sé que en ingeniería mecánica hay múltiples proyectos. En tu caso, que es tu primera experiencia extracurricular, ¿por qué decidiste este en específico?
Me llamó la atención. Uh-huh. Es un proyecto nuevo que uno puede aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, quizás no tenga las clases adecuadas para el proyecto porque se requieren. Pero sí he aprendido mucho de mis compañeros. También uno tiene que aprender por sí solo, buscar vía web, cosas que hay que implementar en el carro, que maybe yo no las sé porque no he cogido las clases. Y uno aprende muchísimo de cada cual, del profesor, porque tenemos un profesor, el profesor Eduardo Ortiz, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que nos ha ayudado mano a mano. Cualquier duda que uno, cualquiera de los integrantes pueda tener, acuda a él. Él no las aclara. O cualquier otro de los profesores del Departamento de Ingeniería General nos están estado ayudando con el proyecto.
Uh-huh. Y Guillermo, en cuanto a la mecánica dentro del carro como tal, o sea, ese sistema de pedaleo, en el caso ya de ustedes van a hacer ese sistema de pedaleo, tipo triciclo, pero tiene la estructura de carro. Adentro, ¿qué lleva para todos los que no conocemos de este proyecto ni nada de ingeniería mecánica para darle más agilidad a ese vehículo?
Pues mira, el vehículo tiene una transmisión que funciona básicamente como la de la bicicleta. Tiene los pedales, entonces tiene un engranaje en donde va conectado una cadena. Esa cadena, pues nosotros le hacemos como una especie de camino hacia la goma de atrás, lo más efectivo que podamos para sacar toda la potencia que podamos. Pues entonces, en cuestión al manejo del vehículo, nosotros diseñamos un mecanismo de steering, de viraje. Pues el mecanismo como tal funciona como un guía de un carro normal y pues le permitimos esa comodidad al conductor de poder guiar normalmente el vehículo, lo único que es pues, pedaleando.
Y en cuanto a esa conceptualización, ¿se vería como un vehículo futurista? Más o menos descríbeme cómo van encaminados en esta ocasión.
Pues sí, mira, se supone que para efectos de la competencia, el caparazón de fuera nosotros lo creemos lo más aerodinámico posible. Y pues lo más aerodinámico que se acerca es más o menos una forma de una gota. Así que la parte más ancha va a ir al frente y la parte más finita va a ir atrás. Pues más o menos ese es como que la forma como tal que cogería el vehículo. Más o menos como se pronuncia un airfoil para que sea más aerodinámico y pues así.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco más de este interesante proyecto. Obviamente, para ellos diseñar un vehículo, participar en la competencia y demás, necesitan fondos, necesitan ayuda, necesitan auspiciadores. Y estos muchachos y muchachas se fajan aquí en la universidad, así que muy bien merecen el apoyo de todos ustedes. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre lo que hacen cada uno de los equipos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con Guillermo José Ortiz, capitán del equipo del Human Powered Vehicle Challenge de Recinto Universitario de Mayagüez, también con Keishlan Aybar, que es una de las integrantes del equipo, una de las nuevas integrantes del equipo, y estamos hablando sobre los retos que tienen estos jóvenes para participar en esta competencia, ya que tienen que diseñar un vehículo autosustentable que trabaje únicamente con el poder humano. En este caso, pues en el caso del que ellos están diseñando, a través del pedaleo, y ya nos ha descrito Guillermo José que va a ser así como si fuese un triciclo, pero pues tiene que tener toda su estética de un vehículo, tiene que ser un vehículo liviano, que la persona va a pedalear. Guillermo José, ¿y tú vas a ser el capitán, el que vas a ejecutar en las competencias?
Bueno, en las competencias no exigen que por lo menos compitan dos nenes y dos nenas en la competencia mínimo. Y pues nosotros lo que hacemos es que nos rotamos en el equipo.
O sea que ustedes también necesitan un entrenamiento físico previo al...
Eso es así.
Sí, porque tienen que demostrar el pedaleo y demás, claro. Y la resistencia. Exacto. Así que eso es parte de lo que ustedes hacen, sí, para prepararse a la competencia. Sí, cuéntame.
Ya, pues a partir ya del segundo semestre, que es donde es la competencia, pues ahí comenzamos un entrenamiento normal. Ya este semestre, pues las personas que hacen ejercicio comúnmente, pues siempre se mantienen en condición Pero, ¿verdad? Los que no hacemos ejercicio, pues esperamos al segundo semestre para así estar más motivados.
Tienes que prepararte, Guillermo. Tienes que prepararte para la cuestión física. No, y es bueno también porque países que necesiten esta opción, pues también tienen la capacidad de hacer el ejercicio físico, ¿verdad? Y se mantienen también al día. Ahora mismo, ¿en qué estatus están ustedes en lo que sería el timeline del proyecto?
Pues ahora mismo estamos culminando ya con nuestra etapa de diseño. Lo que vendría ahora después sería la etapa de análisis. Cogemos todos los diseños, los introducimos en programas de análisis, analizamos a ver por dónde va a romper, cualquier mal diseño que hayamos tenido lo arreglamos y pues volvemos a analizarlo. Y así seguimos hasta que lleguemos con el prototipo final.
¿Y qué hacen? ¿Cada cual o cada equipito, subequipo dentro de ustedes somete un diseño y ahí entonces ustedes escogen?
Exacto, sí. Tanto tenemos 6 departamentos. Está el departamento de el chasis, está el departamento de steering, transmisión, está innovación, está frenos y goma y la aerodinámica, que es el caparazón de afuera. Uh-huh. Pues cada equipo de ellos se encargan de hacer los diseños de cada departamento.
De esa parte. Después entonces tienen que unirlo todo.
Hay que unirlo todo y hacerle todos los análisis que haya que hacerle.
Y eso primeramente se hace con unos programados que tienen en ingeniería mecánica para hacer eso.
Sí, en la computadora de ingeniería mecánica, sí.
¿Qué tal ha sido este proceso, Keishlan?
Bueno, ha sido un proceso arduo, súper fuerte, porque como dije anteriormente, muchas personas en el equipo, como yo, nunca habían trabajado con estos programas. Y es como que la primera vez que nos encontramos con estos programas y es como que, ¿qué hago? Uh-huh. Como dije anteriormente, buscar en internet y algún profesor que nos pueda ayudar. Todos esos días, martes y jueves que nos reunimos, se utilizan para discutir las cosas que hemos hecho semanal o cada 2 semanas para dar al capitán, el co-capitán y el profesor como que un estatus de cómo vamos, qué nos falta hacer, cómo van los diseños, que ahora estamos en esa etapa de diseño, cotizaciones, buscar moverse por toda la isla, llamar para proveerle a los superiores del equipo un mayor información sobre cómo estamos.
Más o menos, ¿qué presupuesto necesitan para hacer todo este proyecto y llevar el carro? No sé cómo lo llevan. todo un proceso, ¿verdad? De transportarlo y demás. Ya, más o menos, ¿cuánto sería el presupuesto operacional?
Pues mira, para fabricar el vehículo como tal, estamos cerca de los $4,000.
Uh-huh, okay.
Para fabricar el vehículo como tal. Ya eso se le añaden pues los gastos que tenemos como equipo de viaje, los gastos de la inscripción de la competencia, los gastos de nuestras polos de presentación y cosas así. Para eso hacemos también eventos de fundraiser.
Uh-huh. Que podríamos decir que asciende a más de $10,000 o $15,000.
Sí, cerca, incluyendo todo.
Incluyendo todo. ¿Y cómo ustedes hacen? Me imagino que dentro tendrán algún comité para hacerlo, fundraisers y demás. ¿Qué hacen y de qué forma las personas que nos escuchan también pueden colaborar?
Pues mira, primero que nada, nosotros hacemos una propuesta antes de comenzar el proyecto. Esa propuesta pues se la enviamos a compañías que nos auspicien. Nuestra sponsor principal, que es General Motors, y también nos auspicia la compañía Boeing. Pues esas dos compañías nos apoyan con dinero. Pues, y además de eso, pues nosotros tenemos un fundraiser manager que él se encarga de organizar todos los eventos como ventas de frappé, ventas de mantecado, ventas de pretzel en la universidad. Y así pues nos apoyan los estudiantes también.
Y probablemente quizás también alguien los pueda apoyar con materiales de los que usted utiliza. Sí, claro. ¿Qué tipo de materiales ustedes utilizan?
Pues nosotros utilizamos mayormente aluminio o cromoly, depende cuál sea el diseño del vehículo. Pues compramos mucha tubería para hacer el vehículo. Utilizamos también, nosotros soldamos toda la tubería, compramos mayormente piezas de bicicleta, que ya sería para la transmisión, y pues en cuestión de los asientos, compramos también hacemos moldes de fiberglass para el caparazón de afuera, y pues esas serían básicamente los materiales, mayormente el metal, las tuberías.
¿Usualmente cuánto les toma el tiempo de manufactura? Luego de que pasan el proceso que ya describimos, que ustedes van, los diferentes departamentos conceptualizan, después, según entendí, cada cual conceptualiza una parte y después todo lo unen, y después miden la eficiencia y eficacia de ese modelo, y luego van a la construcción, como no, como tal, a la manufactura. ¿Cuánto tiempo les toma la manufactura?
Pues la manufactura puede durar de 2 meses y medio a 4 meses. Uh-huh. Por ahí, según tenemos planeado, pues vamos a empezar la manufactura ya a mediados de noviembre. Y pues pensamos tener el vehículo terminado ya en febrero. Uh-huh. Para así poder hacerle pruebas.
Pruebas, porque exacto.
Ya que el vehículo está, ya el prototipo está manufacturado, pues ya ahí procedemos a la parte de hacerle pruebas. Uh-huh. Para ver si falla.
Y entonces ahí en esas pruebas hay como lo que un afinamiento y, uh-huh, y luego si tiene que volver a manufactura para algunos engranajes, así es el proceso.
Así es el proceso. Uh-huh.
Y entonces usualmente ¿dónde hacen las pruebas? ¿Utilizan algún lugar específico que se parezca a las condiciones de la competencia? ¿Cómo lo hacen?
Pues las pruebas las hacemos aquí mismo en el colegio. Uh-huh. Nosotros pues nos comunicamos con los oficiales del colegio para nosotros poder coger un espacio, suponer, de área blanca o de las carreteras del colegio como tal, para, uh-huh, hacer una ruta y ahí nosotros probar el vehículo.
Me imagino que fin de semana, donde hay menos tránsito de carros, sí, probablemente. Sí. Y luego, la logística para transportarlo donde quiera que sea la competencia, ¿qué requiere?
Pues mira, pues el año pasado nos auspició la compañía UPS. Pues ellos se encargaron de venir aquí a buscarle el vehículo y ellos nos lo llevaron allá a la Universidad de Florida en Gainesville.
Uh-huh. Por lo menos era un poco bastante cerca con relación a otros estados, ¿verdad? Que sí, pudo haber sido California, otro estado así lejano. Sí, así que tienen expectativa de tener algún auspicio para sí, transportarlo.
Sí, expectativa. Estamos esperando a que pues nos digan la localización de la competencia este año y la fecha. Para entonces.
Y llegó bien aquella vez. Sí, porque sí, siempre esa es una de las preocupaciones, sí, con relación a que en este caso pues hay que coger el avión para ir para allá y no necesariamente los demás equipos, algunos se pueden transportar por carretera si son de los mismos Estados Unidos. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes para tener más información sobre este proyecto, personas que quieran apoyarlo de una forma u otra?
Pues se pueden comunicar a mi email guillermo.ortiz2@upr.edu o a mi número de teléfono 787-974-4807.
Vamos a esperar que las personas tomen un papel y ya mismo lo repetimos, claro, de nuevo. Finalmente, ya en estos minutos finales que tenemos, quisiera tener una reflexión de ambos sobre lo que implica esta experiencia extracurricular en la vida universitaria y si ustedes recomiendan esto a otros estudiantes. Vamos a empezar por Keishlan y luego con Guillermo.
Bueno, yo personalmente recomiendo de todas maneras a cada estudiante que entra aquí al colegio que acuda a estas asociaciones, a estos proyectos, que es una experiencia única, una experiencia que se van a llevar para todas sus vidas, que es una experiencia extracurricular, que aprende maybe más de lo que puedes aprender en un salón en 50 minutos. Los exhorto a que no digan no, a que se atrevan, que a pesar maybe como yo sean que no tienen las clases requeridas, pero siempre van a aprender algo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y nunca es tarde para atreverse a una nueva experiencia.
Me imagino que cuando tomes esas clases que tienen que ver con algunas de las cosas que están haciendo, ajá, me imagino que, qué sé yo, diseño de computadora, ya entonces irás con un paso adelantado.
Exacto.
Y eso es lo mejor del asunto. Además de que están también trabajando como si fueran en una empresa, o sea que ya están adelantando algunas de las experiencias que se hacen en el mundo laboral, trabajar en equipo, algunas diferencias que hay que resolver, algunos áreas de oportunidad, algunos problemas que se presentan, por ejemplo, establecer el presupuesto y demás. Así que ya están practicando eso. Keishla, ¿tienen alguna página de Facebook?
Sí, nos pueden conseguir a través de ASME Human Powered Vehicle Challenge, si no me equivoco, y a través de Instagram, a través de HPVC UPRM.
HPVC y en Facebook, ASME
Human Power Vehicle Challenge.
Así que los pueden buscar. Guillermo, tu reflexión sobre esta actividad extra a la carga académica, que sabemos que aquí en el recinto es bastante.
Claro, pues mira, la experiencia como tal, pues ya este es mi segundo año en el proyecto y pues ha sido una experiencia pues bastante fuerte, pues ya te coge tiempo en terminar las clases, pues tienes menos tiempo para estudiar, tienes que dedicarle más tiempo al proyecto, pero sí da buenos frutos. Mi experiencia como tal en el viaje, de verdad, eso fue una experiencia bastante buena. Tener el orgullo de representar el colegio, el orgullo de cargar la bandera. Ya nosotros cargamos con la bandera de Puerto Rico para todos lados. Y de verdad, es como allá todas las universidades ya nos conocen. Como que sobresalimos en todas esas universidades y eso es un orgullo, que es llevar el nombre del colegio y de Puerto Rico por allá.
Vamos a dejar nuevamente tu correo electrónico y tu número telefónico.
Claro, mi correo electrónico, guillermo.ortiz2@upr.edu, y mi número de teléfono, 787-974-4807.
Les deseo mucho éxito en esta empresa, en esta encomienda, y pues aquí en Foro Colegial esperamos mantenernos al tanto de cuándo van los siguientes pasos, para así también mantener informados a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias y mucho éxito.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.